Timoteo, capítulo 1. Y hoy vamos a ver, estamos estudiando esta epístola. Y hoy vamos a ver aquí el agradecimiento de Pablo a Dios. Más específicamente a Cristo, pero Cristo es Dios. Y vamos a ver aquí capítulo 1, versículos del 12 al 17, donde estamos ahora. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vemos aquí entonces algo muy importante. Pablo fue el que escribió en Tesalonicenses: dar gracias en todo. Okay, mucho más que eso, pero eso es parte del versículo. Dice: dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y esto está en 1 Tesalonicenses 5:18. Pablo dijo: dar gracias en todo. Él tomó en serio lo que él estaba diciendo. Él no hablaba nada más por hablar, por usar los pulmones. Él hablaba con un propósito. Pablo pensaba muy bien antes de hablar sus palabras. Y vemos aquí entonces que el agradecimiento, vemos aquí, Pablo no enseñaba sin primero aplicar sus enseñanzas en su propia vida. Muy importante entender eso. Él aplicaba lo que le enseñaba. Él no decía nada más, haz lo que digo, y digo, haz como yo hago, porque él cumplía con lo que decía. Y vemos aquí también el agradecimiento era una gran parte de su vida, en su modo de pensar. También sería benéfico tener en cuenta que en este pasaje, 1 Timoteo, que estamos estudiando ahora, capítulo 1, versículos 12 al 17, muy importante aquí prestar atención a lo que voy a decir, muy importante. Pablo hace referencia a la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Vemos aquí la deidad, la soberanía y la gloria eterna de Cristo Jesús. Es el común denominador en este pasaje. En inglés se dice common thread, okay, un hilo común que corre por eso el pasaje. En otras palabras, el hilo que mantiene todo aquí es la deidad, okay, y la soberanía, como dice aquí. Vemos aquí la gloria eterna de Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Es muy importante. Aunque sabemos que Dios Padre y Dios el Espíritu está incluido, pero el énfasis aquí está en Cristo Jesús. Muy importante. Y la mayoría de las veces se dice Cristo Jesús, no Jesucristo. ¿Enfocando qué? Es que Él es el Mesías, el ungido, en su deidad, Cristo Jesús. No dice Jesucristo. Nada malo, pero el énfasis sería en su humanidad, si hubiera sido Jesús. Pero el énfasis está en Cristo Jesús. Es Dios Jesús. Dios hombre. El Dios, el hombre que es Dios. Entonces, vemos aquí, muy importante entender eso. Ahora vamos a ver aquí el agradecimiento de Pablo por ciertas cosas. Primero, el agradecimiento de Pablo por su ministerio. Él estaba dando gracias al Señor. Mira el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y es muy importante entender eso. Él agradeció a Cristo por haberle puesto en el ministerio. Ahora dice, ¿qué tiene que ver? ¿No fue el Padre? ¿No fue el Espíritu? No, no fue el Padre y no fue el Espíritu. Fue Jesucristo. Hay una diferencia. Cuando pensamos en la obra de Dios, hay que también pensar en la Trinidad. Así como cada miembro del cuerpo tiene su función, cada miembro de la Trinidad trae su función. Y así se lleva adelante la voluntad de Dios. Déjame mostrarles algo aquí para que entiendan un poquito mejor. En capítulo 12 de Primera de Corintios. En capítulo 12 de Primera de Corintios. Y vemos aquí algo muy interesante. Si usted mira aquí, en versículo 4. 12:4 de Primera de Corintios. Y dice así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Ves? Porque es el Espíritu que reparte como Él quiere, dice la Biblia. ¿Ok? Versículo 11. Pero todas estas cosas hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hablando aquí de los dones. Entonces, versículo 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ya no decimos dones de Cristo, dones del Padre, decimos dones del Espíritu. Porque es el Espíritu que nos da los dones. Él nos bendice con esos dones para llevar a cabo el ministerio. Pero después en versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahí está Cristo. Cristo es el que reparte los ministerios. Entonces vemos ahora aquí el Padre en versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Lo que está diciendo Él aquí? Que el Espíritu Santo se encarga de los ministerios. Que Cristo se encarga, perdón, de los dones para el ministerio. Cristo se encarga de los ministerios. Y el Padre, Dios Padre, se encarga de toda la obra. En otras palabras, míralo así. Uno planea, el otro busca los obreros y el otro capacita a los obreros y trabajan juntos en armonía. Entonces, Dios es el que planea todo según su designio y su voluntad y su propósito. Fuimos llamados conforme a su propósito. Pero Cristo nos asignó diferentes tareas. Y el Espíritu Santo nos asignó diferentes dones para cumplir con las tareas, para cumplir con el gran plan de Dios, del Padre. Y vemos aquí entonces que es muy importante tomar en cuenta eso. Y Pablo está diciendo aquí en Timoteo capítulo 1, por eso él dio gracias a Cristo por su ministerio. Doy gracias al que, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es muy importante entender eso. Muchas veces nosotros pensamos así nomás a la ligera, pero hay que saber, hay ciertas cosas que se atribuyen al Padre, otras al Hijo y otras al Espíritu Santo. Pero todos trabajan en armonía. Entonces, es muy importante entender, tu ministerio viene de aquel que murió en la cruz por ti. Y algo más, todos somos ministros. No es más el pastor, no es más un apóstol, un pastor o un evangelista. Todos somos ministros. El trabajo de un pastor es para equipar el cuerpo de Cristo, Cristo, para el ministerio. Para que tenga mejor idea, mira Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4. Y dice aquí, ¿ok? En versículo 11. Y él, después que habló de los dones, dice aquí, en versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, 4:11 Efesios, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. No es buena palabra y, debe ser pastor, guión, maestro. Esa es la palabra correcta. No son dos palabras, es una sola palabra, pastor, maestro. Porque ningún pastor que no puede enseñar no debe ser pastor. Porque un pastor tiene que ser apto para enseñar. Y la palabra correcta aquí es pastor maestro. Es pastor guión maestro. No es pastor y maestro. Es un errorcito aquí. Pero el hecho es, usted verá en las versiones más modernas lo ponen juntos. Después, ¿pero por qué hay pastores y maestros? A fin de perfeccionar a los santos, de equipar, prepararles. A los santos, el pueblo de Dios. para la obra del ministerio. Ahí está. Todos tenemos un ministerio. Todos somos ministros. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Si tú eres un cristiano, tú eres un ministro. Si tú no haces nada, tú eres un mal ministro. Pero tú eres un ministro. ¿Ok? Tú eres un ministro. Tú fuiste comprado por precio, tú eres un esclavo. Por eso a mí no me gusta usar la palabra voluntarios. Si uno del mundo quiere ayudarnos, él es un voluntario. Y has pasado. Hay voluntarios del mundo que nos quieren ayudar de vez en cuando. Una vez estábamos construyendo otro edificio, pasó un señor muy católico, de Hueso Colorado, nos regaló $500 para la obra. Que dije, tú eres católico, no quiero, ¿cómo que no? Recibí esos $500 y nos ayudó con la construcción. ¿Ok? Yo recibo de quien sea, es un voluntario. Si viene uno del mundo y dice, ¿sabe qué están construyendo? Queremos ayudarles. Ayúdanos. No hay problema, sí. Yo digo, a veces los del mundo nos ayudan. El Señor los usa. Mira, hasta Atarjerjes ayudó a Nehemías y preparó madera, preparó hasta protección de soldados y llegó hasta Jerusalén. A veces, Señor, toca, esos son voluntarios. Pero si tú fuiste comprado por precio de Cristo y la sangre de Cristo te cubre, que jamás salga de tu boca, yo soy voluntario. No, tú eres un esclavo comprado sin derechos. Tú haces caso a lo que dice el Señor, porque Él te puso en el ministerio. Y es tu deber de obedecerle. Entonces, muy importante entender eso. Por eso casi no uso la palabra voluntario. No me gusta esa palabra. Yo siento que es contraproducente. Pero bueno, yo sé que hay pastores que lo usan. Está bien, yo no quiero entrar en polémicas con ellos. Estoy compartiendo mi sentir. Y después vemos que él agradeció a Cristo por haberle puesto en el ministerio. Recuerda, toda asignación de cualquier ministerio viene del Señor Jesucristo mismo. No viene del pastor. Por ejemplo, ayer éramos unos 50 más o menos que tocamos puertas. Ustedes saben, tocamos puertas cada mes, cada primer sábado del mes. Ahora, alguno dirá, el pastor me pregunta, ¿por qué no vine? Yo no. El pastor va a decir, ¿por qué tú no estás tocando puertas? Yo no. Yo sé que sí, los que vienen, porque el Señor los tocó para hacerlo. ¿Ok? Y yo digo, si alguno de ustedes no han ido porque tal vez no sienten, ok, pero algunos de ustedes tal vez no han ido por temor, por miedo, quién sabe qué, por cualquier excusa. Tú no estás cumpliendo. Tú no estás cumpliendo. Dios te llamó para hacer. Es una oportunidad por lo menos que tienes para hablar de Cristo. Cuando alguien abre la puerta, puede ver, alguien te va a hacer una pregunta. Tú puedes compartir tu testimonio. Tú puedes compartir de la palabra de Dios. Tú nunca sabes. Es una oportunidad para llevar la palabra. Entonces, o de perdido, dejar un folleto. Y de perdido, deja tu teléfono para que te llamen. Nos ha pasado, gente nos han llamado. Aun cuando dijeron que no al momento, después nos llaman. Uno nunca sabe. El hecho es, también en el trabajo, tú estás hablando de Cristo, estás compartiendo con tu familia. Estás hablando de Cristo con tu familia. No me refiero más a tus hijos, hablando a sus hermanos, a sus tíos, sus abuelitos. Los de Hueso Colorado de otra religión, y tú no quieres estar mal con tu familia, porque más importante es ser amigos con ellos que ganarles para Cristo. Piénsalo. Entonces, todos somos ministros de Cristo. Más bien, hay otras palabras. Somos colaboradores de Dios. Somos embajadores de Cristo, del Rey. Entonces, hay diferentes palabras. Ahora, somos luz, dice la Biblia. Somos sal. Entonces, Él agradeció al Señor por haberle puesto el ministerio y Él agradeció a Cristo por haberle fortalecido. Si usted mira aquí en capítulo 1, dice que me fortaleció. En capítulo 1, en versículo 12. Y aquí dice, poniéndome en el ministerio, dice aquí, porque tuvo por fiel el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibida misericordia porque lo hice por ignorancia. So, vemos aquí entonces que el Señor Jesús estuvo con él. Ahora, se me pasó la primera parte del versículo 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció. Ahora, es muy importante eso. Cuando Cristo nos llama, cuando Cristo nos da un ministerio para cumplir, Él siempre nos da las fuerzas para cumplir con el ministerio. No hay excusa de que no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Alguna versión de todo puedo en Él que me fortalece. El hecho es, si Cristo te llama a hacer algo, Cristo te dará la fuerza. Y él mismo dijo a sus discípulos, y recibiréis, ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, no algún programa de la iglesia. El Espíritu Santo. La Biblia dice, pues no hemos recibido que el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, vemos que el Espíritu Santo nos da el poder, tanto que yo no puedo cambiar a nadie, pero es el Espíritu Santo que convence a las almas de cualquier verdad y de su pecado en primer lugar, ¿verdad? Si son inconversos. Es muy importante entender eso. Él agradeció a Cristo por haberle fortalecido. Ahora yo voy a decir, si Cristo le fortaleció, y yo voy a decir eso, hermanos, tan importante. Es tan importante que tú consideres lo que voy a decir. Porque muchos entran por un oído, sale por el otro. Escúchame bien. Que se queda bien. ¿Sabes? Algunos tienen, como dice, el cerebro de teflón. Nada se les pega. Pues yo espero que aquí no hay teflón. ¿Ok? Cabezas de teflón. ¿Ok? Y si hay, que se desgastó y ahora se va a quedar pegado. ¿Ok? Si Cristo te da las fuerzas, si Cristo te llama, Cristo te va a fortalecer. Eso es bíblico. Pero si Cristo te da las fuerzas para hacer algo, más te vale, más te conviene cumplir con lo que Él dijo. Porque el mismo que te da la fuerza, le puede quitar. ¿Ok? Voy a dar un ejemplo. Mira aquí 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15. Recuerda que fue fortalecido porque fue puesto en el ministerio. Y mira lo que Él dice en capítulo 15. Versículos 9 y 10, comparándose con otros apóstoles. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Dice que yo soy un apóstol, por la gracia de Dios. Nada mío, es todo por gracia de Dios. ¿Verdad? Y su gracia no ha sido vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En otras palabras, podemos acusar a Pablo de muchas cosas, pero una cosa que no se puede acusar a Pablo, que él era un flojo. Él se movió. Y la verdad es que la gracia de Dios, él era lo que era por la gracia de Dios. Cristo le fortaleció y él trabajó más que los otros, más que todos los otros, más que Pedro, más que Mateo, más que Juan, más que Jacobo, más que todos estos, Andrés y todos estos. ¿Por qué? Porque Cristo me fortaleció y si él me da las fuerzas no es para desperdiciarla. Pero hay mucha gente que se justifican. No tengo tiempo, mi familia primero, mi trabajo, esto es lo. Yo entiendo que a veces el trabajo quita tiempo, yo entiendo. Pero seamos sinceros. Seamos sinceros. Estamos dando todo nuestra fuerza al Señor. Estamos sirviéndole con todos nuestros corazones. O estamos justificándonos. Yo voy a la iglesia, yo diezmo es suficiente. Piénsalo. Pablo mismo dijo en otras partes que yo seré gastado por el Señor Jesús. Él dijo, traigo en mis cuerpos las marcas del Señor Jesús. ¿Dónde encontró este hombre tantas fuerzas? El Señor. Yo hablo de mi propia vida. Yo he visto cosas, miro para atrás. Yo no voy a entrar en detalles, pero cosas que, si yo hubiera enumerado todo lo que tenía que haber hecho, yo no sé cómo lo hice. Y yo veo que el Señor me dio las fuerzas. Y cuando tú quieres hacer algo para el Señor, Él te dará las fuerzas. Créemelo. Yo creo eso con todo mi corazón y hablo por experiencia. Yo no sé hasta cuándo tendré fuerzas, pero yo sé que mientras Él me da las fuerzas, le voy a servir hasta que no pueda servir. ¿Me explico, hermano? Entonces, si están esperando que me jubilo con 65, forget it. ¿Ok? Entonces, porque yo no pienso hacer eso. Ahora, a menos que el Señor me recoge, pues ni modo, ya me voy a jubilar muy bien. Pero el hecho es diferente. Entonces, Dios, hermanos, nos da la fuerza. Él es la fuente de nuestras fuerzas. Y aquí Él mismo dijo, doy gracias al que me fortaleció, al que me puso en ministerio. ¡Gloria a Dios! Ahora otro agradecimiento en versículos 13 al 15. El agradecimiento de Pablo por su salvación. Ahora, él comenzó yendo para atrás. Primero, está hablando de la fuerza, del ministerio, ahora la salvación. Pues yo diría primero la salvación, después del ministerio, después la fuerza. Mas él está comenzando, está yendo para atrás. Comenzó con la fuerza, comenzó con ministerio, ahora con su salvación. Y vemos el agradecimiento de Pablo por su salvación. Y vemos aquí primero lo que era antes de ser salvo, en versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibida misericordia por lo que hice, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Hay cinco cosas aquí. Entonces yo, ¿sabe qué? Busqué en el diccionario de la Academia Hispana Real allá en España, yo busqué esos, una definición por cada uno de esos. Y es increíble cómo se ve, como ahí dice, ahí está Pablo, por ejemplo. Era un blasfemo. Él dijo, yo era blasfemo. ¿Qué es blasfemar? Es maldecir y vituperar. Y recuerdo que él aún respiraba amenazas cuando el Señor tuvo su encuentro con él. Iba a Damasco a arrestar más cristianos. Estaba respirando amenazas. Entonces vemos aquí que blasfemaba, maldecía al camino, vituperaba. Él era un blasfemo. Pero también él era un perseguidor. ¿Qué es perseguir? Entonces yo busqué en el diccionario otra vez. Es molestar. Pues él era una molestia. Conseguir que alguien sufra o padezca procurando hacerle el mayor daño posible. Es una muy buena definición. Ahí era Pablo. Él arrestaba a la gente. ¿Y sabe qué, hermanos? Él no le importaba. Llevaba adultos, dejaba a los niños solos. Allá eran ellos. Él los arrestaba. Y vamos a ver. ¿Sabe? Mira conmigo, por ejemplo, en Hechos. Busca el libro de Hechos. Vamos a empezar con capítulo 7. Donde Esteban fue apedreado por su fe. Su único crimen era cristiano y hablaba de Cristo. Y después, usted ve aquí que en capítulo 7, Esteban está muriendo. ¿Ok? Y versículo 58, 7:58 dice eso. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y dice que Saulo estaba consentiendo. Él estaba contento viendo este hombre morir. Así era Saulo. Y después de mira capítulo 8, cómo comienza. Y Saulo consentía en su muerte. Y después dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Quién usted cree estaba moviendo todo eso? Era Saulo, uno de los principales. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Era un gran hombre de Dios, él era un diácono, él era un hombre fuerte en la fe. ¿Y por qué tiene que morir este? Él ama predicaba de Cristo, pero hicieron gran llanto. Y después vemos aquí en versículo 3, y Saulo asolaba a la iglesia. Y entrando, mire, casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. No les importaba que tenía niños, los llevaba, los arrastraba con toda la fuerza de la ley, violentamente, y los ponía en la cárcel. Y sin duda muchos fueron también dados con la vara y el látigo. Y ven ustedes ahora capítulo 9 de Hechos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Amenazando muerte, hermanos. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ya sabemos la historia. So, vemos aquí entonces la definición. Pablo mismo se está describiendo cómo era él. Y dijo que él es injuriador. ¿Qué es un injuriador? Un injuriador es, para injuriar, quiere decir agraviar, ultrajar con obras o palabras. Ahí estaban las amenazas saliendo de su boca. Él era un injuriador, violento, insolente. Y eso está en la palabra de Dios. Y después vemos también que él era ignorante. Y él dice aquí en capítulo 1, versículo 13, porque lo hice por ignorancia. ¿Qué es un ignorante? Es no saber algo o no tener noticia de ello. Ah, él no sabía de las buenas nuevas, buenas noticias. Él no sabía. Entonces él pensó que ellos eran herejes, que eran hombres malos, pervertiendo el judaísmo. Entonces él era ignorante, él ignoraba. Y él dice también, ¿ignorante en qué? Mira aquí en versículo 13, en incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Es una repugnancia o dificultad en creer algo. Era repugnante, era horrible, abominable para él las nuevas, la buena nueva de Jesucristo, el Evangelio. So, tomen en cuenta lo que está diciendo Pablo aquí. Que él era blasfemo, perseguidor, injuriador, ignorante, incrédulo. Él era un hombre que tenía celo por su Dios, era religioso, pero él estaba guiando su celo y su creencia por el mal camino. Él estaba yendo por el mal camino. So, entonces, Pablo aquí siente mucho agradecimiento por su salvación. Que Cristo salvó a un hombre como yo, estaba diciendo él. Pero después vemos aquí el agradecimiento de Pablo por la gracia de Cristo. Por la gracia de Cristo. Dice, pero la gracia de nuestro... 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Wow. No dice la gracia del Padre, no la gracia del Espíritu Santo, pero la gracia de Cristo Jesús. Es muy importante entender eso, ¿ok? A veces enfocamos mucho en el Padre, y por supuesto, sí, Él es nuestro Padre, pero Cristo también derramó gracia sobre nosotros. Ahora, es muy importante entender eso. Y vemos aquí que la gracia de Cristo fue más abundante hacia él, hacia Pablo. En versículo 14 dice, pero la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. Ahora, déjeme decirles algo. Muchas veces enfocamos que somos salvos por la fe. Y por supuesto, sí. No somos salvos por buenas obras. Pero una fe que no produce nada es una fe muerta como quiera. Pero el hecho es, ¿somos salvos por fe? Yes. Pero, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Quiere decir que si no hubiera sido por la gracia del Señor, ni tendría fe, y aun si tuviera fe, no serviría, porque tu fe serviría para nada, al menos que la gracia de Dios permita que tu fe te salva. Por eso, por gracia sois salvos por medio de la fe. A veces olvidamos ese detallito. Y aquí él dice, muy claro en versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. So, podemos ver aquí entonces la gracia de Dios. Ahora, es muy importante porque en el fin del mensaje, en unos minutos, vamos a ver qué importante es, qué tanta importancia trae esa gracia. Es muy importante. So, él dio gracias. Ahora, algo más. Usted mira aquí en versículo 15. Dice palabra fiel y digna de ser recibido por todo. Esa palabra, palabra fiel, se encuentra más 5 veces en el Nuevo Testamento, en el griego, y 5 veces se encuentra en las epístolas pastorales. Es decir, en 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Y quiero que ustedes tomen en cuenta, ahí está en sus notas, las 5 veces. Y cada vez que él dice palabra fiel, que es decir, presta mucha atención, porque lo que voy a decir es innegociable. No es cuestión de opiniones, no es cuestión de denominaciones, no es cuestión de lo que tú crees, el otro cree, es innegociable. Palabra fiel y digno, como dice aquí, de ser recibido por todos. ¿Y qué es? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ah, él vino al mundo, perdón, para salvar a los pecadores. Él no viene al mundo para ser un buen ejemplo para seguirle. Él no viene al mundo para empezar una nueva religión. Él vino al mundo para salvar pecadores. ¿Pero cuáles pecadores? Los que creen en Él, los que ponen su fe en Él. Entonces, eso es una palabra fiel. Y usted fija las otras y usted verá, la única cosa es que en Tito, Él habla primero y termina con esas palabras fiel. Pero la cosa es muy importante tomar en cuenta esas palabras fieles que Pablo menciona en esas tres epístolas. Ahora vemos algo más. Vemos aquí, es abundante hacia los pecadores. Ahora, ¿cómo es eso? Bueno, versículo, después que él compartió que la palabra es que la gracia fue abundante con él, en 14, él ahora está compartiendo también para con los hombres. Es muy importante. Quiero que mira conmigo en Lucas, Lucas capítulo 5. Mira Lucas capítulo 5, versículos 30 al 32. Lucas capítulo 5. Y vemos aquí algo muy importante. Dice aquí, ¿con quién andaba él? Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Otro lugar dice, con bebedores y rameras. Respondiendo Jesús, les dijo, hey, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿qué? Al arrepentimiento. Entonces es muy importante entender eso, que es, Él viene a salvar pecadores. La pregunta es, ¿habrá pecadores aquí? Todos, ¿verdad? Todos nosotros. Él vino a salvar pecadores. Si tú te crees tan bueno, Él no vino a salvarte. Tú eres muy bueno, ok, fine. Sigue tu camino. Pero si tú sabes que eres un pecador y tienes necesidad de un médico, del gran doctor de los doctores, mejor que te busques a Cristo. Acércate a Él. Búscale, pero con arrepentimiento. Nada de eso. Oh, Señor, levanto mi mano, yo creo que tú eres Señor, amén, soy salvo. No. Tiene que, él dijo, ya, arrepentimiento, ahí léelo bien, ahí 5:32 de Lucas. Eso de que yo recibo a Cristo, pero tú sigues en tu pecado muy fresco, como una lechuga, como en nada pasó, tú no eres salvo, no te engañes. Porque uno que es salvo de veras, se va a notar fruto en su vida. Yo no estoy diciendo 100% de un día al otro, pero tiene que ver fruto. Tú dices que tú eres cristiano, pues muéstrame Cristo en tu vida. Punto. Eso es lo que es la salvación, recibir a Cristo. Ok, recibí a Cristo. ¿Por qué que no? Ni con lupa lo veo en tu vida. ¿Cómo tú dices que eres salvo? Te estás engañando. Arrepiéntate. Mira tus acciones, mira tus pensamientos, mira cómo vives, cómo hablas. Y eso dirá si eres salvo o no. Y después vemos también entonces ahora el agradecimiento de Pablo por ser usado. Un poco largo aquí, pero el agradecimiento de Pablo por ser usado. Como el gran, no un gran, el gran ejemplo de la misericordia ilimitada de Dios. Quiere decir que Dios escogió a Pablo. Y dijo, en este vas a ver mi gracia, vas a ver mi clemencia, mi misericordia. Y Pablo mismo lo dice. Y usted mira aquí en versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero, ¿qué es el primero? El peor pecador. Él dijo, yo soy el primero de todos. Yo soy el jefe, yo soy el peor de todos los pecadores. Mire, mataba a cristianos, separaba a familia, arrestaba a cristianos, pedreaba a cristianos. Él daba su pie contra el aguijón, estaba como dando en su corazón patadas contra Cristo. Y por eso, el Señor, Él dijo, pero por esto fui recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero. Ahora mire, no su clemencia, toda su clemencia. Es decir, que Dios escogió un hombre entre todos, dice, en este voy a derramar toda mi clemencia. ¿Qué es clemencia? Es misericordia. Entonces Dios escogió al peor de todos y dijo, a este voy a demostrar mi clemencia, y lo salvó. Un hombre que asolaba a la iglesia, perseguía a los cristianos, hasta mató cristianos. Y Dios dijo, a este voy a escoger. Nadie le creyó, porque aun cuando aceptó a Cristo, ustedes leen el capítulo 9, pensaron que no, es un espía, ese está mintiendo, eso no tiene a Cristo. Ni Ananías quería aceptar que él era Cristo, cristiano. Pablo tenía mucha fama, bueno, Saulo en aquel entonces. Entonces, vemos aquí que grande es la misericordia de Cristo. En 1:16, él dijo, y que demuestra, mostrarse toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Diciendo, si él puede ser salvo, nadie tiene excusa que no puede ser salvo. Si yo salvé a Saulo de Tarso, yo puedo salvar a cualquiera de ustedes. Es lo que está diciendo aquí. Ahora, vemos aquí, grande la misericordia de Cristo. Y sabe, hay un versículo en Salmo 5:7. Dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. En Salmo 5:7. En otra palabra, por la abundancia de la misericordia, entraré en tu casa. Tú perteneces a la casa de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una piedra viva que está formando ese templo grande de Dios espiritual. Tú eres parte de la casa de Dios. Tú eres templo de Dios. La única razón que tú y yo podemos entrar en la presencia de Dios es por su grande misericordia. Por la abundancia de su misericordia. Esto tengo subrayado, abundancia. Es un versículo muy, muy hermoso. Y David lo escribió y dice, mas yo por la abundancia, no por la abundancia de mi fe, no porque yo soy muy bueno, tengo mucha fe, no. Por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Y el hecho que tú estás aquí en la casa de Dios, escuchando la palabra, es por la abundancia de la misericordia. Porque hay muchos que nunca han oído de Jesucristo. Hay muchos que son cristianos, quisieran poder asistir a una iglesia y no pueden. Porque están en la cárcel por su fe en un país musulmán. Por supuesto, dicen los políticos que Islam es religión de paz. Pero si tú eres cristiano, a veces tiene paz. ¿Ok? No hay paz. Necesitan al Señor. ¿Ok? No han conocido camino de paz. Pero el hecho es, por la abundancia de su misericordia, estamos aquí. Dale gracias. Y cuando cantamos un himno, cantamos una alabanza, toma en cuenta su abundante misericordia para contigo. Por eso yo canto, porque yo agradezco lo que Él ha hecho por mí. Y hermanos, vemos también, Pablo fue elegido para ejemplificar toda la misericordia de Cristo. ¿Entiende? Él escogió a Pablo para la honra. Y mire, mire, por ejemplo, usted mira bien versículo 16. Pero por esto fue recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia. ¿Ok? Para ejemplo. Ahora, déjeme decirle. Si Cristo pudo salvar a Saulo, que mató cristianos, que amenazaba, respiraba amenazas de muerte. ¿Usted ha matado a algún cristiano? ¿Usted ha escupido en la cara de Cristo? Porque él lo hubiera hecho. ¿Usted de veras ha sido, ha demostrado tanto odio contra Cristo como Saulo? No creo. Y Cristo dice, si yo puedo salvar a Saulo, a ti te puedo salvar. Y es muy importante eso. Y vemos entonces ahora que eso fue también, Pablo fue elegido para ejemplificar toda la misericordia para la honra y gloria de Cristo. Para la honra y la gloria de Cristo. Mira 17. Por tanto, que acabo de explicar eso. Por tanto, es una continua, es como un resumen de lo que acabo de decir. Como el Señor tuvo tanta misericordia de mí, como Él me puso en ministerio, me ha fortalecido, siendo yo un blasfemo, perseguidor, tú, lo que tú quieras. Por tanto, al Rey de los siglos, es decir, al Rey eterno, inmortal, aquí interesante, aquí dice, ¿no? Inmortal, que dice que nunca morirá. Él venció a la muerte. Pero habla de su humanidad también. Él es inmortal. Él es un rey. Habla de su realeza. Él es inmortal. Un ser humano que jamás morirá. Un hombre que nunca morirá. El único y sabio Dios. Él es Dios. Y vemos aquí, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿De qué está hablando aquí? De Cristo Jesús. Él es Dios. Cristo es el énfasis aquí. Y vemos entonces que este judío que rechazó a Cristo, metió a la cárcel, ¿cuántos, quién sabe, sin número de creyentes, y mató a otros? Ahora estaba hablando del mismo Cristo que él perseguía. Qué interesante, ¿no? Entonces vemos que es para la honra y gloria de Cristo. Y vuelvo a decir, nunca se puede borrar ese tema. La razón principal, el objetivo principal de toda salvación es la gloria de Dios, hermanos. La gloria de Cristo. Y después, nuestro bienestar. El segundo punto es para la salvación de los hombres. Y por eso él está dando, está alabando a Dios. Y Pablo está diciendo aquí que él fue elegido para ser un ejemplo. ¿Qué? Para la honra y gloria de Cristo y para la salvación de los hombres. Eso es. Ahora, vamos a la conclusión. Primero, para terminar de lo que hemos visto. Todo ministerio legítimo viene de Cristo. Y si viene de Cristo, te dará la fuerza, te fortalecerá Cristo. Hay muchos que se invitan al ministerio, ellos mismos se llaman. Hay muchos que dicen, yo quiero pastorear, y no duran. Y si duran un poco, ruina la iglesia, destruyen la iglesia. Y pasa eso mucho. ¿Por qué? Porque no fueron llamados, no recibieron su ministerio de Cristo. Ellos mismos se invitaron al ministerio. Hay otros que quieren ser diferentes. Mire, voy a decir una cosa. Cualquier cosa que tú tienes ahora, aquí hay muchos líderes, hay muchos hermanos que la mayoría de los hermanos en la iglesia aquí tiene algún puesto, o dos o tres. Son pocos los que, si usted no tiene ningún puesto en la iglesia, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Debe estar sirviendo al Señor. Tú eres un ministro. Todo ministerio legítimo viene de Cristo. Está en el culto infantil enseñando niños, está en la cuna cuidando de babies. Es un ministerio. Eres una mujer saludando a la gente, ayudando a la gente a buscar un lugar para sentar. Tú eres, estás sirviendo a Cristo. Cualquier cosa que tú haces, está tocando un instrumento, está tocando para Cristo. Todo lo que tú tienes que recibiste de Dios es para Cristo. Y si no lo estás usando, estás enterrando tu talento. Allá tú, delante de Dios. Pero tú eres un ministro. Y todo ministerio legítimo, legítimo. Yo no estoy hablando ahora de gente que, hay iglesias que estamos hablando esta mañana de vapor, de smoke y luces. Y hasta, hermano, créemelo, es en Washington, en el estado, hay uno que el pastor sube en un púlpito hidráulico. ¿Qué es eso? Eso ya. Más que se viste, aunque le falta que se viste como Walter Mercado, yo no sé. Pero el hecho es que es eso, es un show. Es un show. Hay que tomar en serio las cosas de Dios. ¿Verdad? Entonces, tenemos que cuidar. No es un teatro aquí. Es una iglesia. Si quieres ir a un teatro, quieres ir a un show, ve a Lovero Energy Arena, compra tus boletos, pero aquí no es eso. Aquí es una iglesia donde la palabra es expuesta, donde las almas alaban a su Dios, donde la gente viene a orar, a arreglarse con su Creador. Eso es lo que somos. Entonces, todo ministerio es fortalecido por Cristo. Si es legítimamente dado por Cristo, será fortalecido por Cristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, muy importante entender eso. Si tu ministerio, un hermano una vez, hace muchos años, más de 20 años, él enseñaba y la gente se iba. Y se enojaba, hermano, la gente no se queda. Dije, mire hermano, si tú tienes el don de enseñar, la gente va a tener el don de escuchar. Si la gente está fastidiada y aburrida, es porque no siente nada. Considera si Dios te llamó o no. Y yo sé que es triste decirlo, pero hay que decir la verdad. Si Cristo te llamó a hacer algo, Cristo va a abrir las puertas. Y serás bien recibida en lo que tú haces. Por ejemplo, yo sé, y sin dudas, yo sé que Dios no me llamó a trabajar en la cuna. Y da gracias, hermana, que yo no estoy en la cuna. Porque si yo estuviera en la cuna, tal vez que temprano, todas las mamás tienen sus babies aquí. No es mi llamado. No es mi don. ¿Ok? Y yo sé que no. Y todos somos diferentes. Pero eso es lo que hace funcionar el cuerpo de Cristo. Pero Él nos fortalece a hacer lo que Él nos ha dado para hacer. Y después vemos también, el más cruel de los pecadores puede ser alcanzado por la gracia de Dios. Hermanos, yo os digo eso de veras. Usted sabe que es horrible lo que está pasando en México. Esos carteles, setas y toda clase, matando gente, secuestrando gente, hasta decapitando gente. Yo sé que son crueles. Y yo creo que si pudiera ver, es un río de lágrimas y sangre que corre México. Yo sé que sí. Y muchos de ustedes están aquí por evitar esas cosas. Yo entiendo. Pero aún estos hombres malos, crueles, que te mataría por un dólar, la gracia de Dios los puede alcanzar. Dios los puede cambiar. Yo tengo la esperanza, yo tengo la fe que Dios puede cambiar el narcotraficante más cruel y convertirlo en un cristiano súper fiel. Yo sé que sí. Entonces, ¿por qué? Porque yo vi el ejemplo aquí en Pablo. Él dijo, por eso Cristo me... Si Pablo era como un mafioso, nada más religioso, tiene todo poder, mataba gente, encarcelaba gente. Te digo, Mateo era un publicano. Sacaba mordidas y aún más de la gente. Él era como un zeta en aquel entonces, Mateo. Los publicanos eran como los zetas. Tenía apoyo del gobierno y robaba de la gente. Y te voy a decir una cosa. Mateo fue convertido. Zaqueo fue convertido. Hay centuriones que fueron convertidos. En el palacio de César había gente convertida. En el pretorio. La gracia de Dios no está limitada a la pobre gente que sufre, aún a los opresores también. Y tenemos que tener esa fe. Pero muchos dicen, ¿quién les hablará? Ahí donde entra el fortalecimiento del Señor. Y tú puedes hablar con un cartel cara a cara y hablarle de Cristo si Dios le pone en tu cara. Tenlo por seguro, lo haría si Dios me pone enfrente de mí. Pero la cosa es, tienes que hacer en el poder de Cristo, hermano. Pablo habló delante de reyes y emperadores y gobernadores y no tuvo miedo. Y vemos también que cuando Cristo salva a una persona, es su intención de utilizar, ¿ok? Utilizar a esa persona como un ejemplo para los demás, para que también ellos puedan venir a ser salvos. Otras palabras, poco largo, pero simplemente... Cuando Cristo salva a alguien, es su intención de usar a esa persona como un ejemplo. Cada uno aquí tenemos un testimonio, cómo éramos y cómo Cristo nos salvó. Y todos nos conocen cómo éramos y cómo somos. Tú eres un testimonio para Cristo. No menosprecies lo que Cristo hizo en tu vida. Él no te salvó nada más para llevarte al cielo. Si así fuera, ya estaría en el cielo con el ladrón que murió con él. Pero Cristo te dejó aquí porque quiere que tú brille tu luz para que otros conozcan a Cristo por medio de lo que ha hecho en tu vida. Que ellos vean la mano de Dios en tu vida. Y no menosprecies lo que Cristo ha hecho en tu vida. Porque la gente te está mirando. Al que tú menos crees, alguien te está mirando. Y ve, mira cómo era él, mira cómo era ella. ¡Wow! ¿Cómo el Señor pudo salvar a este? Yo creo que me va a salvar a mí también. Me explico, hermanos. Y eso es. Y por último, la honra y la gloria de Cristo es el objetivo principal de la salvación. Nunca olvida de eso. Cada vez que alguien es salvo, muchos dicen, hay regocijo en el cielo cada vez. Dice la Biblia que hay regocijo en el cielo cuando un pecador que se arrepiente. Y muchos piensan, sí, porque ahora no va para el infierno. Y no es la razón por la cual se está regocijando, hermanos. Hay regocijo en el cielo porque el Señor está siendo glorificado con otra alma. Si nosotros enfocamos en la salvación del hombre, pero los ángeles están enfocando en la gloria de Cristo. Y por eso digo, hay regocijo en el cielo porque por cada alma que Cristo salva, es más honra y gloria para Él. ¿Me explico, hermano? También tan contento porque no van al infierno las almas, pero ese es secundario. Mira los grandes serafines con sus tres alas, con dos cubrían sus piernas y con dos cubrían su rostro y con dos volaban y decía uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Imagine usted, y cada vez que un alma conoce a Cristo, con más ganas dicen, santo, santo, santo. ¿No ven ustedes? Es como combustible al cielo para alabar a un Señor aún más cada vez que un alma recibe a Cristo. Piénsalo. ¿Sabe? En los días antiguos, voy a tener que terminar. Entonces, ya en los días antiguos, hermanos, ¿sabe? En los trenes y en los barcos, tenía que tirar carbón con una pala, así, tenía que tirar, ¿sabe? El fuego, tenía que seguir siempre el fuego, porque si no iba a parar el tren. Bueno, imagine usted, no dice que va a parar las alabanzas, pero cada vez que un alma recibe a Cristo es como echar carbón al altar, más fuego, más alabanza para Cristo. Y cuando tú entras en eso, cuando tú reconoces que más importante para salvar el alma no es la salvación misma del alma, pero la gloria de tu Dios, vas a querer ganar más almas para Cristo para que Él sea glorificado más. ¿Me explico, hermanos? Eso es el combustible. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Y si tú conoces a Cristo, alábale, dale gloria. Y sigue ganando más almas para Cristo. Ahora, voy a pedir a los encargados que pasen, por favor, los que están encargados. Si Dios te ha tocado, tal vez tú no tienes a Cristo, va a estar unas personas aquí que están dispuestas a orar contigo. Tal vez ahora es el tiempo que tú te entregues a Cristo con arrepentimiento en tu corazón. Tal vez ahora es el tiempo que tú te arreglas con el Señor. Tal vez ahora es el tiempo que aunque tú eres hijo de Dios, que tú arreglas tu relación con Él. No andas bien, no andas bien. Ponte a orar. Búscale con todo tu corazón. Hermano.